Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender. Que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. El colapso, no les voy a hablar del colapso de la nieve en la tarde de Reyes, que es otro, aunque la tarde está complicada en toda España, porque el temporal está dando otra vuelta y dejando nieve en muchas partes, especialmente en el centro y en el noroeste. El colapso al que el independentismo catalán ha llevado a la autonomía de Cataluña y al resto de España no es pasajero. Por mucho que el CIS nos diga que la preocupación por la independencia ha bajado 12 puntos desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución a finales de octubre. Es un alivio, sí. Ahora solo preocupa algo más del 16%, dice el CIS, de los españoles, que siguen teniendo al paro y a la corrupción como principales preocupaciones. El colapso independentista llevó al Estado hasta el límite, después de retorcer la legalidad, como ustedes saben. Como dicen los jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo, dar un autogolpe, porque ya tenían el poder y lo hacían desde dentro de las instituciones. El desafío al Estado fue pues el pegamento final del independentismo, que está roto entre fugados y encarcelados. Debido a la próxima reunión del primer pleno del Parlamento Autonómico, el día 17, los acontecimientos se están produciendo en cascada en estas horas, porque la pelea interna entre los sectores del independentismo tiene en cuenta quién va a poder seguir en el escaño más allá del juicio en el Supremo y quién no. Y en esas estamos. De momento la batalla es la mesa del Parlamento, desde donde se puede intentar habilitar una investidura de Puigdemont con el mando a distancia. Algo increíble, pero sí. Lo último de esta cascada de acontecimientos es que al menos a esta hora de la tarde Ciudadanos renuncia a presidir la mesa del Parlamento y por lo tanto a intentar formar gobierno tras haberse reunido con Podemos, con los comunes. El portavoz parlamentario Carrizosa asegura que la cerrazón de Podemos hace imposible la investidura de Arrimadas. Ese es un detalle relevante. Antes, conocíamos la decisión de Artur Mas de dejar la presidencia del PDeCAT, que es lo que queda de la antigua Convergencia, que es muy poco, y tiene muy poco que ver en la lista de Puigdemont, que es una lista muy personal. Puigdemont está enfrentado al PDeCAT. Hay una fractura interna entre lo que representa Mas y Puigdemont, pero la cuestión también es otra, porque el día 15 se hace pública la sentencia del caso Palau, el caso de la financiación ilegal de Convergencia, el 3% o el 4%. Mas ha dicho que se aparta, lo ha dicho esta tarde, pero se aparta por el horizonte judicial que tiene. El horizonte penal es más que complicado. Da por hecho que el Tribunal Supremo va a ratificar su inhabilitación por el referéndum ilegal del 9 de noviembre, a la que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y además ha adelantado en una comparecencia esta tarde, a las 6:30 de la tarde, que el Tribunal Supremo también le ha citado, le ha llegado el requerimiento, como investigado, imputado, en el referéndum ilegal del 1 de octubre, porque más estaba en la agenda oculta que encontró la Guardia Civil a un colaborador de Junqueras. No ha habido autocrítica por parte de Mas en esa comparecencia, diciendo que da otro paso atrás, dejando la presidencia del PDeCAT, porque Mas tiene muchos problemas, además económicos, porque tiene embargado su patrimonio por el Tribunal de Cuentas, para responder por el daño causado en el anterior referéndum, en el año 14. Ninguna autocrítica. Insiste en confiar en el proyecto de la independencia, a pesar de todo lo que le va a ocurrir y todo el daño que ha causado, no solo a su entorno personal, entorno político y a la sociedad en Cataluña. Dice que se aparta para no dañar el éxito obtenido en las últimas elecciones, que es una forma sutil de apartarse de Puigdemont. Dice por la formación política a la que pertenece.
Aprovechar el gran éxito de Juntos por Cataluña, Junts per Catalunya, para afianzar nuestro proyecto político. Y considero que el hecho de ocupar yo en este momento la presidencia de este partido limita la capacidad de maniobra para extender, para expandir ese proyecto político en un momento de gran éxito electoral, que era inesperado.
La decisión de Mas se enmarca en el caos general del sistema político en Cataluña, corrupción y autogolpe, que dicen los jueces del Supremo. Mas se aparta y le apartan. La cuestión es, en este momento, si todo este proceso de acontecimientos, esta cascada de acontecimientos nos lleva a otras elecciones en Cataluña. Porque Esquerra Republicana no quiere votar a Puigdemont como presidente, y mucho menos con Junqueras en la cárcel. Hoy han presentado las credenciales de diputados tanto Puigdemont y Junqueras, porque eso ya saben que lo puede hacer un apoderado, junto con el resto de los electos, con excepciones. En Juntos por Cataluña, todos menos Puig y Ponsatí, que están en Bruselas fugados con Puigdemont, no sabemos si lo harán o no. En Esquerra, todos incluidos, los fugados con Mini Serret, pero no un exconsejero de justicia, Mundó, que está en libertad bajo fianza, que dice que vuelva a la abogacía. Más le vale, porque tiene tarea, incluso una tarea personal. Caos y colapso. Ahora contamos más de lo que está pasando, de lo que puede suceder en Cataluña, según se acerque el 17 la reunión del Pleno, y a partir de ahí habrá que buscar una investidura o no, y si no, elecciones. Enseguida hablamos y damos algún detalle más en el confidencial de la linterna. Por lo demás, ha reaparecido Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, para adelantar a Podemos por la izquierda otra vez y anunciar un impuesto a la banca para pagar las pensiones.
Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones.
Las ayudas no fueron a la banca, sino a las cajas de ahorro, que hay que precisarlo todo. Entre ellas, y además de Bankia, gestionada por el PP, con la connivencia del PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos, Caixa Cataluña, las cajas controladas por los socialistas en Cataluña, que en términos relativos, es decir, el tamaño de la caja y la ayuda, que fue de 12.000 millones, tenía un agujero mayor en términos relativos al de Bankia. En términos absolutos, el de Bankia. Pero en términos relativos, 12.000. La caja gestionado por los socialistas. Es decir, que Sánchez le quiere poner un impuesto a la banca, que no es la banca la que recibe las ayudas, que por supuesto pagará a los clientes, porque si le pone el impuesto a la banca, eso va directamente a los clientes, para reponer el agujero realizado por los gestores, por ejemplo, socialistas en las cajas catalanas, y de la complicidad de los socialistas con el PP en el desastre de Bankia. Y dice que es a la banca. Y no es verdad. Es a las cajas que se amontonaron en Bankia, o a las cajas de Caixa Cataluña, gestionadas por el que fuera vicepresidente del gobierno con Felipe González Nacir Serra. ¿Para eso quiere el impuesto Sánchez? ¿Para tapar el agujero dejado por Serra? Hablando de Bankia, ha comparecido el expresidente de Bankia y ex vicepresidente del gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, en el Congreso, en la comisión que investiga el desastre de las cajas y del sistema financiero. Ha demostrado Rato lo que era y dejó de ser.
Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, tres personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular, me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Y en febrero, principios de febrero del año 2015, la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. A usted le da pena, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular.
Por supuesto que en el Ministerio de Empleo niegan que Fátima Báñez diera ese consejo a la secretaria de Rato. Pero Rato lo ha afirmado con la contundencia y la arrogancia que siempre le acompañaron. Escuchen la intervención del portavoz socialista Saura y la respuesta de Rato.
Usted es un presunto delincuente compulsivo y, por tanto, no le voy a permitir que aquí diga que no tiene ningún tipo de responsabilidad y nos trate a los diputados como los ha querido tratar esta mañana.
¿Usted cree que esto que le digo es por soberbia? No, no es por soberbia. Pero es que yo tendré derecho a contar las cosas que sé. Ya llevo 5 años con este. Voy camino del sexto, ¿eh? No es un problema de soberbia. Será más bien de supervivencia, no de soberbia.
¿Cómo se nota que ha sido político? Y que se las sabe todas. Y que no ha perdido el tono político. Y él lo ha dicho al final. Está en un ejercicio de supervivencia, no le queda otra. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
4 meses de cárcel para la mujer que deseó que Inés Arrimadas fuese violada en grupo.
Escribió ese mensaje en su cuenta de Facebook. Ha sido condenada por un delito contra la integridad moral. No cumplirá la pena siempre y cuando no delinca en los próximos 2 años.
El asesino confeso de Diana Kerr será trasladado de prisión mañana.
En la que está actualmente, en la de Teixeiro, hay presos relacionados con el clan de narcos al que perteneció. Hoy el juez además ha decidido desimputar a la mujer del chicle.
Zoido hace balance del año en el Ministerio del Interior.
El ministro ha informado que 2017 acabó con récord de droga incautada, 477 toneladas. Además, se detuvo a 75 yihadistas y también se triplicó el número de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
La policía de Perú busca a la española desaparecida en Cuzco.
Hay 15 agentes peinando la zona. Natalie Salazar fue vista por última vez el pasado 2 de enero saliendo de su hotel. Lleva desde octubre en Perú sola haciendo turismo.
Liberadas en Mocejón, Toledo, dos menores obligadas a ejercer la prostitución.
Eran madrileñas y las habían captado en su instituto, donde las engañaron diciendo que iban a trabajar de ayudantes de cocina. Hay dos detenidos acusados de trata de personas.
Amaño electoral en un pueblo de Zaragoza.
El alcalde de la localidad de Manchones inscribió a familiares y amigos en el censo antes de los comicios de 2015, que acabó ganando. Se enfrenta a una multa de algo más de 1.600 euros y a 6 meses de inhabilitación.
Reciben 4.500 euros de indemnización pese a robar en el supermercado en el que trabajaban.
Es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las cámaras de seguridad captaron a 4 cajeras robando en un establecimiento de Barcelona en 2006. El tribunal considera que se violó su derecho a la intimidad.
Amaina la tensión entre las dos Coreas.
Tras 2 años sin contactos, hoy se han reunido representantes de Seúl y Pyongyang. Han acordado abrir un diálogo militar y también que Corea del Norte participe en los Juegos de Invierno que organizan en el sur.
Dos playas españolas entre las mejores del mundo.
Es un ranking que elabora la CNN. Destaca la de San Sebastián en Barcelona y la Papagayo en Lanzarote. Entre las mejores hay playas de Bali, California o México.
Deportes, estamos volviendo de la Copa del Rey.
Desde las 7:30, un partido en juego. El Atlético de Madrid va empatando a 0 contra el Lleida. A las 9 se juega el Valencia Las Palmas. Además, en el Dakar, Nani Roma ha dicho que está bien tras su accidente de ayer y el campeón y líder en motos, el inglés Sunderland, ha tenido que abandonar.
Pronóstico del tiempo. El monte.
Mañana miércoles seguirán activos los avisos por fenómenos costeros en Galicia y en toda la cornisa cantábrica. Habrá alertas por nevadas en Castilla y León y Aragón, aunque no se descarta que pueda nevar en el resto de la mitad norte peninsular, principalmente en las zonas de montaña. La jornada además estará pasada por agua en el sureste del país, donde además habrá alertas por fuertes rachas de viento que afectarán sobre todo a la región de Murcia.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches y copos de nieve Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales complicaciones las encontramos ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Estamos pendientes de un accidente en la 2 en San Fernando de Henares que genera 2 kilómetros de retenciones sentido la capital. También complicaciones en las entradas a Madrid en la 1 hasta el nudo Manoteras y en la 2 en su confluencia con la M30. También dificultades en las salidas en la 3 en Rivas hacia Madrid sentido Valencia. En la 4 a la altura de Pinto, en la 5 en Alcorcón dirección Badajoz y en la 6 en Aravaca sentido Coruña. También hay vías con tráfico intenso en ambos sentidos. Es el caso de las 6 entre el Plantío y Majadahonda. Y además tengan precaución ya que la nieve complica la circulación a su paso por Torrelodones. También encontramos dificultades en la M40 en varios tramos y circulación densa también en la M501 en Boadilla del Monte hacia San Martín de Valdeiglesias. Además tengan cuidado por la niebla en varias vías, en la A1 en Somosierra, en la Nacional 6 en el puerto de Guadarrama al paso por el Alto de León y también en la AP6 en Collado Villalba por niebla y por nieve. En Barcelona vamos a encontrar retenciones en la B10 hacia el nudo de Llobregat y en la B24 en Villirrana hacia Villafranca del Penedès. En Valencia continúan las retenciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en la misma vía en Quart de Poblet hacia la 7. También complicaciones en la 3 en Paterna hacia Valencia Ciudad. En Sevilla retenciones en la S30 en el puente del Quinto Centenario sentido creciente y en Málaga van a encontrar retenciones en Arroyo de Miel, Benalmádena Costa y en el túnel de la MA20 en el kilómetro 10 al 9 sentido creciente.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de esta tarde. El expresidente de la Generalitat, el inhabilitado Artur Mas, anuncia que deja la presidencia de su partido, el PDeCAT, lo que queda de la antigua Convergencia, por el calendario judicial que se le presenta y para no estorbar al proyecto de Juntos por Cataluña. Eso es lo que dice. Hoy el Supremo le ha confirmado que está dentro de la investigación por el 1 de octubre, como nos iba a contar desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal, pero no va a ser posible en este momento. Esa ha sido una de las comparecencias más destacadas de la jornada, la comparecencia de Artur Mas, para explicar que deja la presidencia del Partido Demócrata Catalán para no estorbar y por el horizonte penal que le espera. Está esperando Yolanda Bernal. Adelante.
Pues Artur Mas ha dejado claro que no se retira de la política, sino que da otro paso al lado. La decisión de dimitir no ha sido precipitada y estaba encima de la mesa desde hace meses. Ha explicado dos motivos. Hacen falta nuevos liderazgos para acelerar los buenos resultados del 21 de diciembre y además las causas judiciales abiertas no le dejan margen de maniobra.
Tengo que afrontar tres procesos judiciales, el del 9 de noviembre, el del Tribunal de Cuentas y la ampliación de la investigación que se está haciendo sobre los hechos de octubre pasado del referéndum por parte del Tribunal Supremo. Por tanto, yo necesito, en este sentido, pues más margen de maniobra propio. No quiero que la presidencia del partido, por mi parte, condicione el margen de maniobra necesario para estos próximos tiempos.
Artur Mas ha desvinculado esta dimisión de la sentencia del caso Palau que se conocerá el próximo lunes. Sobre el nuevo gobierno y el posible regreso de Puigdemont, dice Mas que no le dará consejos y menos en público. Se ha confirmado ya que Neus Munté sustituirá a Mas como presidenta del PDeCAT.
Contado queda y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Pues no sé, aquí rodeado de nieves perpetuas en el norte de la comunidad, pero en fin, vamos a ver qué tal.
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Bien, por aquí, por Gope Pozuelo, no nieva.
No nieva de momento.
No, aquí nada.
¿Quién te ha dicho, Fede, que va a haber elecciones otra vez en Cataluña en mayo?
El PP catalán, ¿eh? Entonces, el PP de Cataluña, dicen que tal y como está ahora mismo el panorama, ven complicado un acuerdo. En el independentismo y por lo tanto, como obviamente tampoco van a votar a Inés Arrimadas, los independentistas quiero decir, pues no es imposible que pueda haber un acuerdo de gobierno y están convencidos de que vamos directos de nuevo a unas elecciones. Y es un problema porque el PP se ha quedado sin candidato, a pesar de que no ha dimitido Xavier García Albiol, pero es evidente que no puede ir.
Él sí quería dimitir.
Esa noche ya lo hemos contado. Esa noche le pidió a Rajoy dimitir y fue Rajoy el que le dijo que no. Pero lo que es evidente es que no puede repetir las elecciones después del resultado, ¿no?
No, claro.
Entonces, lo que está... Esto ya lo contamos otro día, pero se renuevan las presiones a Madrid para que... Bueno. Haya un congreso y lo que pretenden es ser ellos quienes elijan al nuevo líder o lideresa al partido de cara a unas futuras elecciones y están metiendo prisa porque ven que en abril podría haber de nuevo, sí. En mayo podría haber otra vez elecciones autonómicas en Cataluña.
¿Has recogido tú esa idea esta mañana en el desayuno de Pedro Sánchez en el que has estado, Jauregui?
Bueno, en el desayuno de Pedro Sánchez esta mañana la verdad es que se ha hablado muy poco de Cataluña. Ajá. Te lo voy a decir porque... no hay soluciones para Cataluña. Pedro Sánchez ha soltado su decálogo, que ha tenido buena aceptación. La gente que había allí eran incondicionales. Faltaban del otro lado, claro, evidentemente, pero ha tenido buena aceptación. Pero de Cataluña se ha hablado un poco. Pero te voy a contar una cosa
rápida,
que tú te acordarás.
Sí.
Nosotros ya dijimos aquí que el viraje de Artur Mas era absolutamente previsible y seguro.
Sí.
Porque tenía, ¿te acuerdas? Lo dijimos hace esto ya lo menos 4 meses o 5. Porque tenía muchas razones para virar. Bueno, yo creo que las verdaderas razones, por lo que me sueltan a mí, por me cuentan por ahí, para virar son esas que yo decía, o que decíamos, que tienen serios problemas económicos. Y que con eso pues tiene que...
A eso ha sonado esta tarde.
Está obligado a meter un dedo en el ojo a Puigdemont. Sí. ¿Te acuerdas que a esto lo dijimos así? Y así
lo ha hecho esta tarde.
Y así está ocurriendo. Sí. En el momento clave lo está haciendo además, porque ahora es el momento clave.
El CIS dice hoy que la preocupación por la independencia en Cataluña ha bajado 12 puntos desde finales de octubre. Sí. Roberto Bermúdez de Castro es el secretario de Estado de Administraciones Públicas del ministerio correspondiente que dirige la vicepresidenta del Gobierno, por cierto. Señor Bermúdez de Castro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Haber aplicado el artículo 155 descabezando al independentismo ha quitado la preocupación de los españoles?
Bueno, lo que ha sucedido a mi juicio es que las últimas semanas del mes de octubre fueron muy convulsas, con unas decisiones graves por parte del gobierno de Generalitat, y eso hizo que la preocupación con el tema plan se disparase en la sociedad española. Y creo sinceramente que la aplicación del 155, si algo ha traído, se hizo al menos... que la calma haya vuelto, que esas revueltas sociales que existían en las calles se hayan parado y que la gente vea pues que la sanidad, la educación y los servicios de Cataluña pues han funcionado con una normalidad pues normal, muy bien, ¿no? Entonces yo la gente está valorando eso más que nada.
Le pido que se separe un poquito el micrófono de la boca a ver si conseguimos una mejor señal de su teléfono.
¿Ahora me oyes mejor?
Ahora un poquito mejor.
Lo siento.
No pasa nada, por Dios. ¿Cree que ha salido bien haber realizado ya las elecciones y no más adelante? ¿Cree que eso ha sido una buena jugada?
Bueno, las circunstancias en el momento de tomar la decisión eran muy complicadas. Todo el mundo, yo también hago una reflexión. Cuando el presidente Rajoy tomó esa decisión, yo escuché muy pocas voces criticando la decisión por parte del presidente del gobierno de hacer las elecciones en ese corto espacio de tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que es adecuado que un procedimiento como el 155 sea lo más corto posible, ¿no? Es decir, no es normal tener que aplicarlo. En 40 años nunca se ha aplicado. Sí. Y yo creo que los procedimientos extraordinarios deben de tener una duración extraordinariamente corta.
Uh-huh. No sé si ha escuchado esta tarde usted a Artur Mas, al expresidente de la Generalitat, que deja
el
PDeCAT.
Lo he escuchado.
Con los independentistas ocupados en responder ante la justicia de sus actos, vamos a otras elecciones en mayo, ¿no?
Yo espero que no, porque tengamos que seguir aplicando el 155 hasta el mes de mayo, hasta el mes de julio, y entonces, pues no sería bueno, ¿no? Yo creo, sinceramente, que ellos se van a poner de acuerdo, porque siempre se ponen de acuerdo. Lo que sí que espero es que al menos ese nuevo gobierno que salga de ahí pues cumpla la legalidad, se atenga a la legalidad y cumpla la Constitución española, ¿no? Si no, se ha demostrado perfectamente que el Estado tiene resortes pues para aplicar lo que sea necesario para que se cumpla la legalidad.
Pero que haya un presidente de la Generalitat, como mínimo, le voy a decir, ya no lo digo difugado ni encarcelado, en libertad bajo fianza, no sé si es una situación normal.
En ningún caso. Si de hecho que está sucediendo en la política catalana es de una normalidad absoluta, ¿no? Es decir, lo estamos viendo con la presión que está haciendo el expresidente señor Puigdemont para intentar ser investido telemáticamente, pues no deja de ser pues de una mente como la suya, ¿no? Que es muy diferente a la de todos los demás.
Uh-huh. Fernando, Federico, a ver, Fernando, una rápida para el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Buenas noches, don Roberto. Me pregunto yo si este resultado del CIS, baja de 16 puntos la preocupación de los españoles con respecto a Cataluña, no está en el fondo evidenciando que todos estamos mirando para otro lado, porque como no hay solución, no tenemos plan B, porque todo depende de las locuras que decida un señor que está en Bruselas u otro que está en Extremera. De ahí viene que el discurso del rey en la Pascua Militar no haya dicho ni una palabra de Cataluña. De ahí viene que, por ejemplo, Pedro Sánchez esta mañana, como yo comentaba, pues tampoco haya dicho gran cosa, ni no se están diciendo grandes cosas. No estamos mirando para otro lado porque el problema está ahí, don Roberto, ¿o no?
Sí, bueno,
vaya si está.
Sí, pero no es menos cierto que en las últimas semanas sí que se ha demostrado que el nivel de crispación, al menos que existía en la sociedad catalana, o ese nivel de crispación que veíamos constantemente en el Parlamento catalán, pues ha desaparecido. Y esa preocupación, aunque sigue estando allí, latente, porque el problema sigue existiendo, no es menos cierto que en las últimas semanas sí que ha disminuido un poco la percepción que tenía la gente de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Yo espero, como dices tú, que este problema que tiene una solución muy complicada, pues que entre todos vayamos buscando soluciones acordes a la ley y acordes a la Constitución española.
Fede.
Sobre el tema, un tema que estaba comentando usted antes, que es esta, la posibilidad de que el señor Puigdemont pueda ser investido presidente de manera telemática, yo me sigo quedando a cuadros, con perdón, ante una posibilidad semejante. Yo creo
que no va a ser posible, porque vamos, me parecería una locura en el tiempo en el que vivimos, unos representantes del partido, unos diputados, pueden elegir a un presidente que ni siquiera está en su circunscripción, ¿no?
Pero jurídicamente sería posible, es lo que pregunto. O sea, ¿sería posible?
Con el reglamento actual, esta mañana hemos estado analizando bastante rato, pero el reglamento actual, nosotros consideramos que no.
Que no.
Vale. O sea, habría que cambiar el reglamento.
un acuerdo de la mesa, un acuerdo del Parlamento, que lógicamente los grupos parlamentarios que voten en contra deberían de recurrirlo porque es perfectamente recurrible. Pero con el reglamento actual, si tú tienes exactamente el artículo desde el reglamento del Parlamento, dice exactamente que los 10 días siguientes el candidato tendrá que exponer su programa de gobierno en el Parlamento.
¿Pero bastaría un acuerdo de la mesa, señor Bermúdez?
Esa es la duda.
Sería una locura.
Es una locura, es que pero también brutal. Te digo algo, Fernando, sinceramente, si esa mayoría independentista finalmente se cumple en la mesa, ¿cuántas locuras ha hecho ya esa mesa?
Ya.
Contra el criterio de los letrados del Parlamento, ¿eh?
Sí, todos los diputados... Pero
Esquerra ya está diciendo que esta vez no, ¿eh? Que les va a hacer
hombre,
caso.
Yo pienso que todo el mundo le está tentando la ropa y todo el mundo está viendo que la maquinaria del Estado... Claro,
bueno, casi todos.
Casi todos.
Casi todos.
No, es que digo... Todavía hay alguno que está por ahí afuera que quiere seguir.
Pero como os decía yo, tiene la cabeza diferentemente, de una manera amoblada diferente a todos los demás, ¿no? Nosotros pensamos de una manera, el conjunto de la sociedad y el que piensa de otra.
Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Gracias por su tiempo y estar esta noche en Confidencial de la Linterna en la cadena COPE. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Ahí lo dejamos, Jauri y Quevedo. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.